Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. Bueno, pues bienvenidos a La Corneta, iniciando la semana con unos pequeños problemillas técnicos, pero no importa, ¿nos oyes, Eduardo, o no nos oyes? No nos oye. Bueno, ¿saben qué?
Súper mal, ¿eh?
Ya, no, pues, ¿sabes qué? Parece que estuvieras borrachísimo en mis audífonos, me encanta. Siento
pero
que
suenas bien.
Viernes en la noche de partiendo pero contigo.
Sí te oímos. Nuevo, ¿oímos a Eduardo?
Fuerte y claro, fuerte y claro.
Haz cuenta que yo oigo.
¡Nuevo! ¡Oímos!
No, pues, entonces, ¿saben qué? Yo creo que vamos a tener que vamos a tener
que
ir venir.
Me encanta esta edición de la de
vamos
la
a tener, pero no te oyes así al aire, te oyes normal, güey. Es horrible. Vamos a, nuevo, pon música y ahorita vemos qué trans.
Ya lo resolví, ya está.
¿Ya?
Ya te oigo perfectamente normal, quizás que había pasado. Okay. Estaba yo muy divertido oyendo al nuevo.
¿Qué pasó ahí, güey? ¡Qué
horrible! ¡Muy buen lunes! ¡Es lunes! ¡Sí!
¡Se acabó el fin de semana! ¡Yeah! ¡Qué
adiós,
padre!
Gracias, se acabó el fin de semana y ya podemos trabajar, levantarnos temprano, meternos al tráfico con la mejor disposición, la energía, la actitud, la visión de que esta semana es nuestra y podemos hacer con ella lo que querramos. Menos descansar, ¿no? Porque no hay ni oportunidad ni chance.
No, hay que trabajar y para eso estamos aquí sus gatos radiofónicos, el señor Videgaray y su servidor, el señor San Cristóbal, para
ya
tratar
sé que
de entretenerlos.
Con una jalada ahorita y te vas a indignar cuando te digan que hoy es el Blue Monday.
Hoy es el Blue Monday.
El lunes más triste del año, según las encuestas.
¿A poco sí?
Sí, porque ya pasó un tiempo de la vacación de diciembre, ya regresamos todos a trabajar desde hace algunos días, estamos en plena cuesta de enero,
que
a mí me
contento,
está costando
güey.
Muchísimo.
Sí, a mí también.
Tú estarás muy contento, ¿eso a mí qué, güey? ¿Y a la gente qué le vale madre, güey?
Bueno, a mí me valen madre ustedes,
nosotros
tú y la
estamos...
gente. Yo estoy contento y todos ustedes se pueden ir al diablo, por mí, la
Para
verdad.
Mí es un lunes común y corriente y los lunes siempre tienen su lado bonito y positivo. Y uno de ellos es que tenemos para ustedes esta corneta nueva y de estreno con lo más importante del acontecer nacional e internacional.
Oye, en el acontecer nacional
para ustedes.
Las redes sociales ardiendo con el aterrizaje de un avión militar estadounidense, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un avión Hércules, que aterrizó en Toluca. Y pues a nadie le queda claro por qué aterrizó un avión de la Fuerza Aérea estadounidense en Toluca. Pero bueno,
ahí
pues...
Vas a desinformar.
No. O sea, la gente estaba... Lo vi durante el fin de semana. Yo la verdad es que tampoco sé qué pasó con el avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense. Pero ya habló de ella la presidenta Sheinbaum, como le dicen algunos, porque no saben pronunciar su apellido. Sheinbaum.
Doña Claudia ya habló al respecto. Y sí, efectivamente, un avión de la Fuerza Aérea norteamericana aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Pero se supone que no hay tos, ¿no? Que todo estaba ya acordado. Que
el gobierno de México aclaró que la presencia del avión corresponde a un vuelo.
A la presidenta de México, a la doctora Sheinbaum, explicarnos de qué se trata, por qué llegó un avión militar gringo y qué traía. Adelante.
A ver, presidenta, ¿qué pasó?
No necesita autorización por el Senado. Vamos a traer, si quieren, o le pedimos, por favor, al Gabinete de Seguridad que informe bajo qué condiciones tiene que haber autorización del Senado.
¿Por qué no aterrizaron en la base militar de LAIFA, en Santa Lucía?
Fue una condición que se estableció. En efecto, deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa.
Okay. O sea, no nos va a decir a qué ni por qué, nomás nos va a decir que fue autorizado y se joden.
Bueno, pues es la autoridad militar, güey. O sea, hay que...
No nos va a informar por qué hay un avión de un país que pues está amenazando con llevar a cabo incursiones militares en territorio nacional.
Ya llevó a cabo incursiones militares en Venezuela.
¿Y no nos van a avisar? No, pero en México, güey. O sea, estoy diciendo en México. ¿No nos van a avisar a qué vienen? ¿No nos van a informar? O sea, ¿van a hacer las cosas como les dé la gana?
Tenemos un poco más de la presidenta de México aclarándote, ya para que dejes de hacerla de jamón. Adelante.
Quiero saber, necesito saber, presidenta, por qué demonios está aterrizando un avión Hércules de Estados Unidos en México. Quiero saber, a ver, qué.
Presidenta, por favor.
Ya, presidenta, diga. Y entonces menciona que no hubo el ingreso de tropas, menciona que es para capacitación. ¿Quiénes venían en este?
No, al revés. Fueron unas personas a capacitarse a Estados Unidos.
Mexicanos a capacitarse, sí, a Estados Unidos.
Ah, sí. ¿Y las trajeron, o sea, de regreso en ese avión?
O iban. No, es que tampoco
nos. Ah, o vinieron por ellas, iban. Y se las llevaron para que
se los
las
llevaron a Estados Unidos. Estados Unidos.
O trajeron militares gringos a México en ese avión y se quedaron en México, sí, capacitando a
les voy a decir
fuerzas
la verdad.
Armadas.
Yo creo que llevamos mucho tiempo en México hablando de que deberíamos de tener mayor colaboración, en todo caso, con el gobierno de los Estados Unidos para acabar con el problema que tenemos en México.
Colaboración sin subordinación.
Y está bien, colaboración sin subordinación. Sí, ya casi te sale, que parece que le duele algo todo el tiempo. Ya, ahí vas. Pero bueno, yo creo que en todo caso sería una cuestión positiva. Y o sea, estaría bien que tuviéramos mayores recursos para liberar a México del problema que son los grupos criminales. Aquí lo que siempre hemos dicho en el programa, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces, es que el gobierno de México pues tiene que también investigar a algunos de sus miembros. No, pero tienen que investigar a algunos de sus miembros que están coludidos. O sea, no sé, Adán Augusto, ¿por qué carajos no lo han investigado? Necesito saber por qué no. Pues deberían estarlo investigando.
Se habla de la posibilidad de que Adán Augusto López Hernández deje el Senado de la República, exacto, la Coordinación de los Senadores de Morena, y se vaya como embajador a Francia.
Ah, o sea, el destierro impune.
Como en el siglo XIX.
Sí, adiós, axe de embajador y
entierro,
allá se queda.
¿Encierro o destierro?
Pues sí.
Tú escoges.
Pero, a ver, ¿por qué se tendría que ir a Adán Augusto? ¿Por qué creen que se está hablando de ello? Pues porque hay muchos señalamientos que lo
involucran. Pero esto involucran. Es un mero trascendido, ¿eh?
¿No? Sí, es un trascendido.
No está confirmado para nada que se va a
ir a Francia.
Y saben que,
además de todo, estamos hablando del hermano político del viejo pedorro. Entonces, yo creo que alguien está protegiendo.
El expresidente López Obrador, por favor, ¿qué te
el viejo
cuesta?
Gaseoso.
¿Cuál es la
necesidad México?
De hablar de putativa ventosidad del expresidente, que además ni siquiera te consta.
Bueno, el anciano meteórico.
Sí, tampoco te consta.
Te sabe mejor. ¿Eh? No, no, ni quiero que me conste.
Por jorobar.
O sea, ni quiero que me conste. Está terrible. Bueno.
Y bueno, algo que realmente sorprende, quizá ya no sorprende nada de Donald Trump. Pero esto, de verdad, yo dije, es increíble. Le escribe Donald Trump una carta
agresivísima
al presidente de Noruega, ¿ok? Al primer ministro es allá, uh-huh, noruego. Y le dice, pues como no me dieron el premio Nobel después de que yo terminé con 8 guerras, pues entonces ya la paz mundial ya no es una de mis prioridades. Ahora voy a pensar solamente en Estados Unidos. Porque no, tu gobierno no me dio el premio Nobel.
Lo que yo quería.
A lo cual contestó el líder de Noruega. El Comité Noruego es un órgano independiente del gobierno.
Oh, sí.
Es que los miembros del comité del Nobel sí son nombrados por el Parlamento noruego, uh-huh, pero no son parte del gobierno, son independientes, no reciben orden. O sea, el primer ministro de Noruega no otorga el premio Nobel que recibió María Corina y que Donald patalea.
Se lo quedó.
Que le, no se lo puede quedar, se quedó la medalla.
La medalla, sí.
Pero el reconocimiento por siempre será para Corina Machado.
Yo creo que debería de haber una fila fuera de la Casa Blanca, no sé, que vayan los de Milli Vanilli a darle su Grammy, que vayan, o sea, no sé, que vaya toda la gente que haya ganado un premio y se los regalen, porque es como un niño chiquito. Donald Trump en este aspecto se está comportando como un niño malcriado, que en realidad lo que está haciendo es enemistarse con todos los países de la OTAN. De una manera
en su afán de hacerse de
absolutamente innecesaria. De hecho, dice que le va a poner aranceles a todos los países europeos que se opongan a que Estados Unidos se anexe Groenlandia, cosa que no va a suceder, o no debería de suceder.
Porque yo creo que es inevitable que Estados Unidos se agandalle Groenlandia. Yo
pero
ya
sabes
que no veo quién lo va a frenar.
Pero si los groenlandeses no quieren, si Dinamarca no quiere. Si los países europeos no quieren.
¿Qué va a ser Europa? No tienen opción.
O sea, pero entonces ya Estados Unidos es el agresor del mundo,
sí,
ahora.
Sí, 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 es a la manchada, es imperialismo. del
¿Dónde está el Congreso de Estados Unidos para controlar a este demente?
¿Dónde están los contrapesos gringos de los que tanto se ha hablado, los checks and balances que no están funcionando? Pues él tiene mayoría en las dos cámaras y tiene a la Suprema de su lado, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
Tienen que llegar ya esas elecciones intermedias y tiene que restarle ese poder a Donald Trump para que ya, por favor, deje de estar amedrentando al mundo, bueno, a su propio país y al mundo. Porque ahora sí va por todas las canicas, está haciendo lo que le da la gana.
Fíjate que escuché a una política groenlandesa hablando de una manera, me pareció inteligente. Decía, bueno, Trump está necio y a lo mejor si tiene las capacidades de hacerlo, pues que lo haga. Nosotros vamos a aguantar como si fuera una tormenta. Y Donald Trump, le quedan 3 años, se va a ir. Y entonces recuperaremos Groenlandia. Ya Dios,
esperemos.
Que haga lo que quiera.
Esperemos que se vaya. Es que esa es la cosa. Porque esperemos que realmente
si
vaya.
Si después de Trump viene un gobierno demócrata, que supongo yo es lo que va a pasar.
Ojalá.
¿Van a mantener la ocupación de Groenlandia, si es que se dio para esos entonces? Miren, ¿O van a decir, no, señor Groenlandia, una disculpa, ahí está su país, téngalo?
Es que además de todo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la excusa esta de la amenaza existencial para Estados Unidos por parte de Rusia y China, pues ellos podrían poner bases si quieren. O sea, hay un tratado entre eso, entre el territorio groenlandés y los Estados Unidos desde los 50, para que puedan poner todas las bases que quieran.
Lo que le interesa.
No, lo que le interesa son las tierras raras.
Es que si no lo hacemos nosotros, Rusia o China van a tomarse esa libertad y nosotros no podemos ser vecinos de Rusia. Son vecinos de Rusia. Exacto. Rusia y Alaska casi se tocan ahí en el estrecho de Bering, por Dios.
Bueno, ahí ya son las vecinos internacionales por parte de Donald Trump, que bárbaro, pobre de la presidenta Sheinbaum, de verdad, yo le mando un
sí, yo también.
Abrazo fraterno y todo mi apoyo, porque qué
bueno,
bárbaro.
Qué bueno está acá, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer todos. Vivimos tiempos muy difíciles, sí. Hay una amenaza externa, como para que nos estemos peleando entre nosotros, ay, qué pinche Chairo, qué pinche de derecha, y tú, fifí, y la madre, ¿no?
Pues mira, aquí
creo
que
esto es un momento de llamar a la unidad nacional en torno a nuestra presidenta y a nuestro país.
Está muy bien, pero eso eso no quiere decir que le dejemos a la presidenta de su gobierno pues, pasarle por encima a las instituciones, no sé, al INE, y hacer cosas que no deben de hacer. O sea, perdón, pero hay que seguir siendo críticos del gobierno. O sea, tampoco es, ¡ay, que haga lo que quiera y enrollarnos en la bandera!
No, es Juanito Escutias. Es momento de unidad nacional porque hay un peligro externo. Más allá de las diferencias que podamos tener ideológicas los mexicanos.
Bueno, ¿cómo estás, señor Luis de Garay? ¿Qué dice?
Qué gusto sí. Saludarlo.
Bueno, lo estoy viendo aquí con mucha atención, como siempre.
Qué honor, ¿eh?
Tiene usted razón, o sea, está muy bien que usted llame a la unidad nacional y a que no haya divisiones y demás, pero, a ver, sí. Pensemos, ¿quién empezó con ese divisionismo en la sociedad mexicana, O sea, ¿quién empezó con esas cosas de dividirnos y de que se peleen los unos con los otros? Porque un pueblo unido jamás será vencido, pero el pueblo dividido les vieron la cara de pendejo.
Esa división viene desde antes de la Guerra de Reforma, después de la invasión gringa. Desde ahí viene la división entre liberales y conservadores.
Sí, pero a ver, espérate.
Y en esa época, por estarnos peleando, nos jodieron.
Pero eso lo retomó un viejo pedorro, lo retomó y lo convirtió en... los conservadores
Esa ha sido una división constante, no más en México, en el
por
planeta.
Por más pataletas que eche, o sea, usted bien sabe que los que empezaron con este desmadre y los que realmente se beneficiaron de ellos son los güeyes de la cuatra transformación, o como se llame, el cuatrito ese que le pusieron al país, o sea, no nos hagamos güeyes. Y
eso lo dice
mucho.
Usted, yo no estoy de acuerdo.
Y ahora vamos a unirnos y enrollarnos en la bandera mientras seguimos robándonos todo. Pues no, o sea,
pero
por
es
favor.
Que más allá de política partidaria, que es lo que usted está tratando de ensartarme a mí.
No, pues
yo
usted
estoy
es
poniendo
el
bien de la nación por encima de la división de partidos.
Sea mamón, mire.
En este momento.
Póngase una piedra en la espalda y llámese el pípila. Sea mamón.
Póngase una piedra entre el. Mire. En este momento, lo que tenemos que hacer es dejarnos de divisiones. Todos somos hermanos mexicanos.
Ya te colgó,
Y tenemos que jalar derecho. Pero me sigue oyendo el güey.
Ya no
me
te
sigue
está oyendo.
No se haga güey.
Ya se fue. Bueno.
Ya, dejémonos de mamadas. Ahorita es momento de estar unidos los mexicanos haciendo frente a estas amenazas reales que están llegando del extranjero, Maciosare.
A ver.
Cerremos filas alrededor de
Claudia
Sheinbaum.
Una cosa no tiene que ver con la otra.
Claro que sí.
En el plano internacional, claro que cerramos filas los mexicanos. En el nacional no cerramos ni madres, menos cerramos la boca.
Decir eso es dar el augurio al fin de la soberanía. Ahora,
ay, no,
yo también
seas,
me pregunto.
No seas mamo, de plano, el fin, sí, de la soberanía.
No cerrar filas alrededor de la jefa de gobierno de este país, ajá, de la presidenta, en este momento.
¿Va a acabar con la soberanía?
Yo lo considero traición a la patria.
A ver, güey, si no
ya es... que cualquier pendejada hoy en día es traición a la patria, pues también.
Además,
eso,
¿no? Además, güey. Bueno, a ver, hablando de pendejos, Noroña le dijo pendejo al alcalde de Matamoros.
Pero, ahorita llegamos a
es
a
que, Noroña. Qué grosero. Qué grosero, güey. ¿No lo quieres oír?
Nada más déjame decir una cosa acerca de la soberanía.
A ver.
¿Qué es la soberanía?
¿Qué es la soberanía? Uh-huh. Pues el respeto de otros países hacia, no sé, por ejemplo, nuestras fronteras, lo que sucede dentro del país que solamente debemos de decidir los mexicanos. El concepto de soberanía es eso, la autodeterminación de los pueblos, sí, y el respeto
a gobernar,
de otros países. Correcto.
A gobernar nuestro territorio.
Así es, esa es la soberanía. Es la soberanía. Uh-huh.
¿Qué pasa en los estados fallidos, donde quien gobierna realmente es el narco? ¿Hay soberanía ahí?
Pues es que es una gran pregunta la que planteas.
¿Eso porque es soberanía? Porque no la están, sé, manejando mexicanos, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Pero esos mexicanos criminales.
Exacto. Bueno, uh-huh, diferentes a los criminales que hay en el gobierno, que también los hay, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero si no gobierna el Estado, esos estados fallidos, esas bolsas a lo largo de la República donde, ah, no hay control del gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal, sino de bueno,
pero los también cárteles, lo que hay ahí, perdóname.
¿Hay soberanía o no hay soberanía?
El problema ahí es que también los gobiernos locales muchas veces están coludidos. O sea, no es que no haya un gobierno, es que el gobierno no tiene ninguna voluntad política de poner orden, porque se beneficia precisamente. O sea, ese es el problema que tenemos gravísimo en México, que muchas autoridades están absolutamente al servicio de los grupos criminales. Ese es un problema.
Te voy a leer la definición de soberanía.
Por favor.
La soberanía es el poder supremo e independiente de un Estado para gobernarse a sí mismo sin interferencias externas.
Ok, justo lo que decíamos, sí.
¿El narco, los cárteles, no calificarían de interferencias externas? ¿O por ser mexicanos?
Son internas.
Son internas.
Son internas.
Y entonces, ¿no afectan la soberanía? Digo, yo es nada más me pregunto, ¿no? Esas son las cosas que no me dejan dormir en las noches.
Además de todo, o sea, el problema, yo siento que el mayor problema que tenemos en México es la colusión de nuestros gobiernos locales, estatales, incluso federales, con los grupos criminales.
Se da entonces ya una narcosoberanía. En pues esas partes de la República donde
luego,
no hay un...
¿Por qué no se enojan mayor mucho cuando les dicen narcopartido a los de Morena o narcogobierno a la 4T?
Yo no dije
hay,
eso.
Hay muy evidentes, no eso, hay señales muy tú evidentes de que hay colusión con los grupos criminales.
Sin duda hay colusión casos en algunos niveles y en algunas sí áreas de la del gobierno, correcto, y en unas zonas de la República Mexicana. Pero ahora sí, sí, vamos a que insulten a Noroña. Ah, no,
Noroña,
que Noroña insulte
no
sé quién.
Noroña ya está, o sea, yo creo que ya de plano su agresión es, ya está desbocada, güey. Porque habla de el alcalde de Matamoros, que no sé si se acuerdan, estuvo diciendo que le iban a dar en la madre a Morena. Que nos la van a... ¿Tenemos esa declaración nueva, la anterior del alcalde de Matamoros, o no la preparamos para el día de hoy? Porque él dice que ellos se despiertan todas las mañanas queriendo romperle la madre a la 4T. No están de acuerdo con lo que sucede. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero
que
no
le van a
sé
poner
si son
una
las maneras.
A Morena en las próximas elecciones.
Se ve difícil.
Quiero ver.
Se ve difícil. Se ve difícil por cómo están las cosas en el país y porque mucha gente sigue convencida de que vamos por buen camino. Está bien. Si así lo creen, pues ni modo, con su pan se lo coman. Pero...
pues es la cosa de la democracia, ¿no? Si la mayoría
Noroña
lo piensa.
Así es, así es.
Así es la
Noroña
democracia.
Habla
y para,
acerca...
Y para todo lo demás hay vitacilina.
Del al...
¡Ah, qué buena medicina!
Retomando frases pedorras de un viejo pedorro. Ok, Noroña... Esa nunca la dijo, ¿ah? ¿Eh? Eso era un dicho chairo, nada más, absoluto.
¿Quién pónganse vitacilina?
En el 2018, ¿cómo te receté vitacilina?
Pero ya vieron, el tiempo
el
ha dado la razón,
más.
No es...
¿A quién le ha dado la razón?
No, tiempo? O sea, el tiempo ha dado la razón a que no fue la panacea ni fue la solución a los problemas del país. De hecho, muchos de ellos están todavía después de la transformación supuesta.
También
entonces,
muchos
ya
están mejor.
La cantaleta esta de que venían a mejorar las cosas y que eran más morales...
Y que eran diferentes.
No, o sea, eso que ya...
Hay corrupción por todos lados.
La gente ya se dio cuenta, ¿no?
Pero bueno, pues sí, ahí la vamos
a
llevando.
Ver, vamos a escuchar
ver, ya
a Noroña.
¿Ya tenemos al alcalde de Matamoros nuevo? Entonces olvídate del alcalde de Matamoros, lo que dijo es le vamos a poner una chinga a Morena en las próximas elecciones y así le contesta el senador ordinario
muy
Fernández Noroña.
Ahí el alcalde de Matamoros es priista y
es un pendejo, la verdad, porque se puso a hacer tonterías. Les vamos a poner una chilinga, que no sé, una cierta tontería, majaderías o tonterías.
Es un pendejo, hijo. No le gustó.
Yo ya
no
estoy
sé si es necesario.
Ya estoy harto de que nos insultemos, de que los políticos tengan un discurso tan agresivo y violento unos contra otros. ¿Qué no entienden? Que es un momento en el que necesitamos unidad nacional en torno a nuestra presidenta.
A ver, pero
ya dejémonos de insultar unos a otros, Noroña, políticos, por favor. Hagan su trabajo, profesionalícense, Noroña, hagan propuestas. No estén insultando a
todos los miembros
a los que no
de la 4T.
Ustedes.
Les importa un pito la unidad nacional. Lo único que quieren es jalar agua por su molino.
Aquí estoy hablando de los dos, del alcalde de Matamoros, que insulta a los de Morena, y de Noroña,
yo
que insulta
estoy hablando
al alcalde
de Noroña.
Matamoros.
Y de muchos güeyes como Noroña, que desde la 4T, pues, nada más insultan, nada más desestiman cualquier crítica que venga hacia su supuesto movimiento, que la verdad ya les dije. Ha sido una farsa en muchos aspectos.
No, ha sido una farsa.
En muchos aspectos sí lo ha sido.
Ha quedado mal en varios, ha quedado bien en otros, como todos
los
gobiernos.
Muchísimos, güey. Muchísimos.
Pero yo puedo decirles, bueno, a más de 7 años de que tomó el poder López Obrador, yo siento que México no se ha transformado. O sea, que eso de que la cuarta transformación es más o menos semejante al cambio que nos ofreció Vicente Fox en el año 2000, que tampoco llegó nunca.
Se han transformado los familiares de López Obrador, los hijos de López Obrador se han transformado en grandes empresarios, los amigos de López Obrador se han transformado en ricos riquísimos, los amigos como el señor Adán Augusto se ha transformado en una mancha, en un lamparón, en el mantel nacional, que va a haber que limpiar, según trascendidos, mandándolo de embajador a Francia, güey. A ver a dónde carajo.
A ver si es cierto, porque esa información
no está
corroborada.
Pero esas son las corruptelas y las fregaderas que se las gastan en el gobierno
también
de la 4T.
También en internet
delicioso.
Puedes encontrar la noticia, el trascendido, que no es lo mismo que una noticia. El trascendido es un chisme, que a ver si es cierto o no es cierto. A veces sí son, a veces no. Que Andy López Beltrán va a dejar la Secretaría General o el puesto que tiene en Morena. Uh-huh. Y se va a ir a refugiar a Chiapas, a Palenque.
Pues
con su papá.
Ya les dijimos,
no creo que sea cierto, no creo que eso
ya
sea.
Les dijimos que el que tiene peor calificación, les compartimos una encuesta de cuáles eran los políticos por los cuales menos votaría la gente, y el primer lugar
el
es precisamente
es
para
Andy
López
Beltrán.
O sea, está manchadísima su reputación, con buena razón, ¿eh?
¿No? Con tanto respaldo y apoyo y cariño que hay hacia su padre López Obrador, me sorprende.
A mí
me hace pensar
que todavía
a lo mejor
le
esas encuestas
cariño.
Estén maiceadas.
Después de la engañada que le metió a medio país, a todo el país, pero bueno.
Pues es que quien se sorprenda bien de eso es que no entiende que el discurso
no,
es,
o sea,
emocional.
Yo
es
sé, lo entiendo.
Es la reivindicación de los mexicanos.
Sí, o sea, lo que estás diciendo es que los hizo güeyes.
Representado.
Sí, los hizo pendejos.
No.
Esa es la verdad.
Mira, la verdad es que si tú ves los gabinetes de antes y ves los gabinetes de ahora hay muchísimas mujeres. Y hay mucha gente que
¿y
es
de
del
qué
pueblo.
Nos sirve? ¿Son efectivas?
Antes era puro güerito.
A ver. Ah, ¿y de qué nos ha servido eso? Tener, por ejemplo, al güey este en la Suprema Corte de Justicia, que ni siquiera sabe lo que está haciendo.
Hay que darle tiempo.
A que aprenda, ¿no?
Sí, estamos
en una curva de aprendizaje. Y que se viste súper folclórico y demás. Y tenemos
justicia. Es una curva de aprendizaje.
Y tenemos justicia a medias.
Dale 30 o 40 años y ya hablamos al respecto.
Como el asunto de Abelina en Acapulco, ¿no? Que ya no le vamos a investigar nada, desaparecen 800 millones de pesos y pues no hay pedo.
A ver, o sea, qué les parece esto.
La justicia de la 4T, así es.
La senadora de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, asegura que es totalmente falso que le hayan retirado la visa para entrar a los Estados Unidos.
Ajá.
Y estaba en un evento con distintas personas hablando. A la gobernadora, por cierto, de Baja California, Marina del Pilar, sí le quitaron la visa.
Sí, le retiraron la visa.
Confirmado desde mayo del año pasado. Y entonces esta mujer, esta senadora de Morena, estaba hablando y de repente surge un espontáneo que le avienta una crítica fuertísima.
Me dio mucha risa, la verdad.
A ver, venga.
Viene. No tengo ni un solo problema. No cruzo seguido.
Vamos mañana a Disneylandia. Yo te pago el pasaje a Disney.
A ver, ¿dices
tú
que me
pagas? Sí, vamos mañana a Disney. A ver si es cierto que tienes visa. ¿Eh?
Lo que se conoce como la temporada de Sopilón.
Oye, ¿no?
Aparece la sala y le da el agüero.
Si nosotros somos sopilotos, ¿usted qué? La ave podrida.
Sopas.
Oy.
Pues sí, hay críticas, hay señalamientos, y estas cosas de hacerse las víctimas, les digo, muy, muy sexenio pasado, temporada de sopilotes, y todo es un complot y nos quieren deshacer, o sea, ya déjense de esas excusas tarugas, pónganse a trabajar, ches políticos, de veras, Y a mí me da mucho gusto que el pueblo los encare de esa manera y les digan las cosas.
Mucha curiosidad de ver si es cierto que tiene visa y que se va a Disneylandia. La quiero ver con sus orejas de
Mimi. ¿De Mickey? De Mimi. De
a ver si es
Mimi
cierto.
Ratona. Bueno, pues ahí tienen.
No, no creo que sea buena idea ponerse las orejas de ratón.
¿Orejas de ratón? Señora. ¿Quién sabe, güey? No sé, no lo sé.
Pero pues habría, hay que demostrar, ¿no? Lo que uno dice lo tiene que sustentar con hechos.
Sin duda.
Tan fácil que es subir una copia de su visa o tomarse una fotito. No sé, estaba allá en Baja California, pues que se cruce.
Pero acuérdate que se hacen rosca. Se hacen rosca los políticos, se hacen güeyes.
A San Diego, ¿no? Y suba sí.
Que se vaya de compras.
O no, nada más que cruce y suba su.
No sé si se acuerdan que en los últimos periodos vacacionales de pronto la 4T empezó a ir a Europa. ¿Por qué a Estados Unidos no? ¿No tienen visa? ¿Los van a detener si van? ¿Cómo está la onda? Pero bueno. Tenemos deportes, ¿no? También.
Tenemos también deportes, pero todavía queda mucho todavía en política que no nos estamos pasando. Y hay un punto en el que deportes y política se tocan.
A ver.
Y es a través de Xochitl Gálvez, nuestra ex candidata a la presidencia, que erró en su estrategia para ser presidenta. Uh-huh. Y ahora nuevamente comete un error en sus pronósticos de la NFL. Nuevo, tú que estás al tanto, por favor, dinos si latina o no latina. Y si lo puedes hacer con un audio de esos como de programa de concursos, qué mejor. Los pronósticos de Xochitl Gálvez para los playoffs de la NFL. Adelante, Xochitl.
La NFL está que arde. No soy tan buena para los pronósticos, pero ahí te van para esta ronda. El primer partido, Denver contra los Bills de Buffalo. Ya le toca a Yosale. Esta es su oportunidad para ganar. Ojalá ganen los Bills.
Falló.
No ganaron. Perdieron los Bills de Buffalo.
Siguiente
lo
partido.
Lo siento por el pulpomo. Yo también. La verdad.
Siguiente pero partido. Bueno.
Siguiente partido, San Francisco, Seattle. Por supuesto que ha sido la gran sorpresa San Francisco. Le voy a San Francisco.
No. No jaló. Chale. Lo siento. No, no se armó. También
a mí me da igual.
¿Perdieron los Seahawks de nuevo?
A los Seahawks de la Berna.
Ganaron los Seahawks, sí, por paliza.
Ok.
La que sigue es Ochi.
Patriotas, Houston. No obstante que Houston le dio una paliza a Pittsburgh, voy los Patriotas.
¡Ah! Vaya, vaya. A los Patriotas.
Está Chicago bien. Contra Los Ángeles. Creo que la manera que remontó Chicago es increíble. Así es que voy con Chicago.
¿Perdió Chicago? Los osos. ¿Te acabas de enterar sí. ahorita que perdieron los Osos?
La verdad es que a mí el fútbol americano me importa 3 kilos de aguayón torneado.
Pero vives en Chicago, es difícil de escapar.
Ya te dije que no iba yo a ver el partido de los Osos. Te dije que iba a ir al concierto. Ah, y por cierto, quiero felicitar a la orquesta de minería. ¿Qué manera de representarnos? Sí, claro. ¿Qué manera de representarnos, de representar a México, de representar a nuestra cultura? El día de ayer tocaron en el Symphony Hall aquí en Chicago. Y de verdad, qué orgullo da tener una orquesta de ese calibre, que ayer dieron un espectacular concierto con música también venezolana. Realmente,
¿se llenó?
Se llenó absolutamente, estaba la gente muy, muy emocionada. Había mucha gente mexicana, por cierto, pero también había muchísimos estadounidenses, que yo creo que ayer fue su primera exposición a la música mexicana. A muchas cosas muy, muy interesantes. Hubo cosas de Silvestre Revueltas. Estuvo buenísimo. La verdad es que me encantó y felicidades a la Orquesta de Minería. Grandes, 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 grandes el día de ayer. Muy chido, me gustó.
Ok.
No vi el muy fútbol bien, americano.
Felicidades.
Pues.
Me da un gran orgullo lo que dices. Que
sí. ¿Y sabes
que ese espectáculo de calidad se exporte al mundo?
Me dio gusto, además de todo, y me llamó la atención. Me emocionó mucho escuchar esta música fuera de México. Me emocionó hasta las lágrimas. Muy, muy fregón, la neta. Me pareció que, además de todo, deja muy en claro, y ayer dijo algo muy interesante Carlos, el director de la Orquesta de Minería, que en México tenemos muchísimo talento, tenemos mucho más talento que la capacidad que tenemos de desarrollarlo. Y esto es en todos los aspectos, no solamente en lo musical. Y ahí es una cuestión que, regresando un poquito a la política, el gobierno tendría que ver. Talento hay muchísimo en México, de verdad, excepcional. El problema es que mucha gente no tiene la oportunidad de desarrollar su talento. Busquemos más esas
talento
esas
hay, lo que falta es apoyo, ¿no dices?
Es cierto, es cierto. Esa es la verdad de las cosas. Bueno,
para mí nada más el talento de nuestra presidenta, cuando le preguntan cuál es el presupuesto total destinado a becas.
Ajá.
Y él le pregunta al coordinador nacional de becas y no sabe.
¿Cómo?
Fíjense nada más que quemón.
¿El terrible. Coordinador nacional de becas? Julio León. ¿Sabe?
Y la respuesta de la presidenta es contundente. A ¡venga ver. De ahí!
¿Cuánto dinero es en total, Julio? La beca para secundaria, de todos los más de 5 millones de estudiantes de secundaria. No, pero para secundaria. Ah, pues voy a averiguarlo.
Pues sí.
Pues güey, si eres el director de becas y no tienes el dato ahí, no, pues ve a averíguarlo, ándale, güey.
Lo tienes que tener en la cabeza.
Pero sonó como una mamá, ¿no? Uh-huh. A ver, pues a ver, y si lo encuentro yo, ¿qué te hago?
Exacto, a eso sonó Claudia Sheinbaum. Pues ve a averíguarlo, ¿no?
Muy mal, presidenta, lo sentimos de verdad. ¿Sabes qué me cayó muy bien aquí Claudia Sheinbaum? Pues sí, ándele, cuélele, sáquese de aquí, tráeme el dato. Che, güey.
Y ahora con ustedes, Lady Mexibus, una mujer invadió el carril confinado a las bicicletas eléctricas, en moto, no traía casco. Y esto sucedió con Lady Mexibus.
Salga del confinado. No trae un equipo de seguridad.
Aquí me puedo quedar.
No trae un equipo de seguridad, señorita. Tienen un carril confinado. Salga del confinado. No es una ciclopista.
No es una ciclopista.
Debe de salir del confinado, por favor. Simplemente se le está diciendo salga del confinado, por favor.
No me voy a salir del confinado. Lo he hecho una y mil veces y no lo voy a hacer.
¿Por qué?
Vamos a pedir apoyo a seguridad pública para que se le haya una alteración.
Tienes
10
minutos más porque si no, no me puedes detener.
¿O sea que usted siempre se mete al confinado?
Sí, siempre.
Porque mis condiciones
me condicionan siempre.
¿Qué? Mis condiciones me condicionan.
¿Qué es eso de mis condiciones? Lo repite 20,000 veces. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir mis condiciones me condicionan?
Porque eres tan naca, güey.
Pero es que, a ver. ¿Qué parte no entienden? Por eso una cosa se llama bicicleta y otra cosa se llama motocicleta. Está oye, motorizada.
En el carril del Mexibus.
Por eso, o sea, no, es, ni no de debes estar ahí.
Ni de motocicletas.
Exacto, no, pero es que hay gente que también se mete al carril de bicicletas con la motocicleta. No. O sea,
tampoco
una
va.
Motocicleta es lo mismo que un coche. Es un vehículo
motorizado.
Motorizado. No tienes por qué estar en ningún carril de bicicleta y mucho menos en el del Metrobús. Ahora. ¿Qué pasó con Lady Mexibus? Me imagino que la habrán detenido, ¿no? Le habrán metido una muy buena multa, porque además de todo, si no trae casco de protección, está además, también infringiendo el reglamento.
Riesgo
es
vial.
Es una estupidez, ¿eh?
Una infracción, sin duda.
O sea, no evolucionamos para movernos a la velocidad que desarrolla una motocicleta. Bueno, ni una bici, pues. Entonces, pónganse
el
casco.
Si tú no hubieras traído moto el día que te dieron durísimo por detrás.
Casco.
Si hubieras traído casco, te hubieras partido el cráneo a la mitad.
No, y traía yo protección lumbar y una chamarra con un chaleco que se infla. O sea, todas esas cosas me ayudaron a que no me pasara absolutamente nada.
Pues sí. Si le van a dar a usted durísimo por detrás, use protección.
Correcto. Yo traía protección cuando me dieron durísimo por detrás. Me desgraciaron toda la parte trasera de la motocicleta.
Oye, hemos dicho el top 10 del día de hoy. Se va a llamar frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo.
¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Cuánto cochambre pegado tienes aquí!
Ni modo, y toca la cazuela de la abuela.
Chale, frases que puedes usar lavando trastes y en el sexo.
¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido!
Échale agua.
Platos soperos.
Échale aguardiente para ablandar la grasa.
Arroba la corneta FM en X. Volvemos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Así es. Y vamos a empezar con algo súper te vas a dar asco a ti mismo, Estaca, en esta sección. Yo me
Eso
voy a
no
dar
es
asco
raro.
A mí mismo.
Eso no es raro. Yo me doy asco a mí mismo muchísimo. Sobre todo en la mañana, cuando regreso del gimnasio y me baño y me veo desnudo, sí me doy asco.
Sí, lo siento por tu pobre espejo.
Es horrible. O sea, de hecho ya se han roto varios, güey, sin siquiera tocarlos. Pero bueno, ¿por qué me voy a dar asco? Lloran, exacto.
Porque lo que vamos a hacer es nauseabundo, es repugnante. Nos vamos a rebajar al nivel del detrito periodístico más abyecto que existe, que es el periodismo de espectáculos.
Es correcto.
Y vamos a hablar de un romance que al parecer nunca lo fue.
Un romance que muchas personas aseguran sucedió, se dio y duró, además de todo, mucho tiempo, entre dos hombres muy guapos.
Sí, sí, no se puede negar la galanura de ambos.
Así es.
Ahora que está de regreso en la escena pública Eduardo Verástegui como contendiente, dizque, a la presidencia de México, o líder de un movimiento ultraconservador y de ultraderecha.
El bufón nacional, más bien.
Pues hay quien le cree. Yo no, a mí no me gusta lo que propone.
Gente estúpida ahí en todos lados, ¿no?
Pero él está en su derecho, ¿no? De hacer,
sin duda, de hacer el ridículo.
La actividad política sí. que él quiera.
Si quieres el ridículo, no, bueno, pues tú no lo hagas. Yo sí, a mí me parece muy tonto.
Escuchamos,
lo que dice
no juzgamos. Ya pasó de moda eso.
Ya pasó de moda eso. Aquí sí juzgamos. Yo escucho y juzgo, me vale más.
Okay. Bueno, uno de los señalamientos hacia Eduardo Verástegui, que yo siento que no debería de importarnos a nadie, es su orientación sexual.
Pues es una cuestión personal. A mí la verdad me da lo mismo lo que haga en su cama el señor Verástegui o deje de hacer.
Y además no tengo información alguna. Pero el rumor ha sido siempre que fue pareja de Ricky Martin hace como 30 años. Imagínate esos dos hombres increíblemente bellos teniendo sexo entre sí.
Es que,
¿qué te hace sentir eso?
Por bellos que sean los hombres teniendo sexo, yo la verdad es que no los quiero ver, güey. Estoy bien así. O sea, que lo disfruten mucho.
No
quiero salud.
A Verástegui acá.
Qué ricura. No.
Dándole unos besos.
¿Por qué? ¿Por qué querría yo ver algo así? Pero adelante, una vez más, ahí sí para que vean, pues esas son cuestiones personales. A mí no me importa, ni me va ni no, me viene no, no, lo que hagan.
Para mí
su
una
vida
persona
personal.
No es ni más ni menos por ser homosexual, es el mismo, o bisexual, mismo. O lesbiana, o lo que tú quieras, ¿no?
Pansexual, y demás.
Como se les antoje. Pero entonces, al parecer, Ricky nunca fue pareja de Eddie Verástegui. Adelante.
A ver, viene.
Para que lo ofrezcas no? Nunca en mi vida.
Nunca,
nunca.
No fuiste pareja
nunca,
de Ricky Martin.
Nunca, mentira.
Nada más te lo diste.
¿Qué? ¿Mentira? ¿Qué dijo?
Déjalo más.
A ver. Fake news dijo. Bueno, pues es que.
¿Eso es todo?
Además de todo, ¿a él qué le importa? O sea, digo, más bien a quien le está preguntando, ¿qué chingas le importa? ¿Por qué diablos tienen que estar contestando esas cosas? Da lo mismo. No sé por qué son tan metiches. Bueno, sí sé, porque son unos muertos de hambre. Tienen que trabajar en algo y es sacándole a la gente este tipo
así
de cosas.
Así como tú y yo, que estamos teniendo esta información al aire, porque no hay...
Sí, hombre, pero yo no voy y le pregunto a la gente.
Hasta acá te ruge la tripa.
Pero no voy y le pregunto a la gente esas cosas, güey. O sea, no ando por ahí. Oye, güey, que sí es cierto que anduviste. A mí qué más me da, güey. Te la comdublé. Vale. Pues me da igual.
Me da exactamente igual si Ricky fue pareja de Eduardo Verástegui. Ahora, dice que nunca fue pareja.
No
aclara si tuvo sexo con él. Porque ¿a poco todas las personas con las que tú has tenido sexo han sido tus parejas?
No, definitivamente he tenido sexo con personas que no han sido mis parejas.
¿Qué?
Sí. O sea...
¿Ante los ojos de Dios y todo?
Pues Dios está en todas partes, ¿no? Dios vio lo que hiciste este fin de semana, güey.
Qué vergüenza.
Vio dónde pusiste la cara, todo. Lo vio, porque lo ve todo y lo sabe todo.
Y bueno, continuando con más chismes baratos y así... repugnantes y arrabaleros. ¿Se acuerdan de un güey que se llama Martín Rica?
Martín Rica, era un actor, ¿no?
Exactamente. Ajá. Protagonista en la telenovela Amigos por Siempre, al lado de Belinda.
Ok, no recuerdo la telenovela, nunca la vi.
No, tú y yo ya éramos adultos cuando este tiempo. De hecho, yo me acuerdo porque en esa época trabajábamos tú y yo en Televisa.
Oye, ¿Martín Rica tiene hermanas? La señorita Rica, imagínate, güey.
Estela Rica.
Carmela Rica. No sé
si Martín Rica tenga hermanas. Pero hoy en día ya tiene 40 años. Martín Rica ya no es un muchachito. No sé a qué se dedique. Aquí en su biografía dice que es actor y cantante. Así que yo le creo. Hizo muchas cosas como Cómplices al Rescate, Papás por Siempre, Amigos por Siempre, El Diario de Daniela.
Pero era niño actor. O
sea, pues fue una gran
figura. ¿Y de adulto es actor todavía?
Hasta donde tengo entendido, sí, sigue siendo actor.
¿Dónde sale Martín Rica hoy por hoy?
No tengo ni idea, güey. ¿Por qué habría yo de saber?
No sé, pues tú sabes de novelas, ¿no? Mucho.
Sí, a huevo.
Bueno... Es la cosa es fuerte. Que se rumora que se llevaban muy mal estos dos, Belinda y Martín Rica.
¿Qué fue de Martín Rica?
Sí,
me acaba de salir el artículo.
¿Y qué fue?
Se han lanzado varios discos.
¿A dónde? ¿Al precipicio? No sé, güey.
No, dejemos en paz este güey, no nos ha hecho nada y simplemente salió en una novela hace muchos años con Belinda. Y
se llevaban mal.
Había rumores de que Martín y nuestra querida Beli se llevaban mal en Amigos por Siempre. ¿Es esto cierto, Martín Rica? Dilo ahora mismo, calla para siempre.
Me dicen que
llevaste una relación tirante con Belly.
No, no, fíjate que se habló mucho y como que quedó instalada esa idea. Yo siempre aclaro este tema porque además tengo una profunda admiración por Belly. Pero bueno, en ese momento se instalaron muchas cosas. Tienen que saber siempre que en el trabajo de una telenovela son, y en aquellas telenovelas que duraban 8 meses y encima íbamos pegado al aire.
Qué friega, ¿eh?
Era una friega tremenda, se trabajaba de domingo a domingo, no había descanso, éramos niños que sí estábamos concentrados y felices de lo que estábamos haciendo, pero llega un momento que estás pensando más en irte a tu casa a jugar al fútbol o a descansar que estar haciendo eso, ¿no? Porque es lógico. Entonces imagínense la relación, y no solo de los niños, en general, son producciones muy grandes, claro, que te ves la cara todos los días. Okay, entonces,
fascinante.
En el día de Daniel.
De verdad, Martín, gracias por esta información. Era algo que yo necesitaba saber. Los explotaban a estos pobres niños y no los dejaban ir a jugar y se enojaba con Belinda. La verdad es que me importa un bledo. Tengo que ser sincero con ustedes, me importa un bledo.
Martín Rica está en un resurgimiento de su carrera, combinando la actuación con nuevas producciones, la música y una fuerte conexión con sus seguidores a través de redes sociales.
¿Y eso de dónde me informa internet? ¿De dónde lo sacaste?
De internet. Gemini,
¿qué? Para ser ¿quién preciso lo dice?
Gemini.
Ah, porque Martín Rica, yo no he oído nada de Martín Rica.
¿Ese es,
¿este es el disco de Martín Rica? Pues canta como niño, ¿eh?
Era niño en esta época.
Ya, pues, sí, yo también era niño, ya no soy.
Sí, esto evidentemente no es algo reciente de Martín Rica, güey.
Es como, no sé, en mi casa mi esposa luego me dice bebé. Yo creo que soy el bebé más feo del mundo, güey. Ayer en la noche parecías un bebé, sí, un bebé horrible, güey. Pelón, barbudo, feo y viejo, con pelo en la espalda, güey. El bebé más feo del universo,
güey. Te voy a decir por qué eres bebé, güey. Fíjate que cuando mi hija era muy pequeña, tenía, no sé cómo, empezaba a hablar.
Ajá.
Ella sentía fascinación por los bebés. Entonces le enseñabas una revista y cada vez que veía un bebé decía, ¡bebé! Y lo señalaba, ¿no? ¡Bebé! Ajá. Y un día me subió un elevador y se subió un vecino al mismo tiempo, que era un señor como de 60 años, totalmente calvo.
Y le dijo bebé.
Y yo iba cargando a Andrea y lo señala con el dedo. ¡Bebé! ¡Bebé!
Entonces por pelón.
Yo me quería morir, güey.
Bebé.
Y el señor no le hizo ninguna gracia, se quedó todo serio.
¿Pero por qué? Pues ¿qué tiene de malo que le digan bebé?
Pues porque estaba calvo, güey. Totalmente calvo y por eso pensó que era un bebé. Bebé, y señalando. Entonces tú eres un bebé también.
Un bebé
con unas
gigante.
Unas cejas muy tupidas.
Bebé horrible y barbas.
Así
un bebé
es,
realmente
bebé.
Feo.
Tú fluye, bueno, bebé, no te estés al respecto.
A estas edades empieza a migrar el vello corporal a lugares extrañísimos, rarísimos. O sea, ya tengo un mapamundi en la espalda que no estaba ahí, güey. Pero bueno.
Qué asco.
Les clásico. Tengo algo muy interesante.
Eres un lomo plateado ya.
Sí, 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 sí. Ahora sí,
sobre
literalmente.
Todo los viernes que ves a Iniesta.
Literalmente soy un no. ¿Existe el lomo lechoso? Ok.
Por otro lado, está confirmado, viene Shrek número 5, lo cual a mí me entusiasma mucho porque soy fan de este gran personaje de DreamWorks. ¿Sabes por qué amo Shrek?
¿Por qué?
Porque va en contra de todos los cuentos clásicos como eran. Uh-huh. Y yo vi Shrek una vez, estaba yo solo en la ciudad de Los Ángeles y dije, bueno, voy a ver una película. Y solo había, ya no había boletos para nada más que para Shrek en el horario en el que fui. Y yo no sabía nada, no tenía idea de lo que era.
Ajá.
Y bueno, pues me voy a meter a ver una animación infantil. Te repito, ya tenía 20 y tantos años, ¿no?
¿Y fuiste marihuano?
Probablemente.
Ok.
Aunque en esa época todavía no era legal en Estados Unidos, así que no estoy seguro, pero no importó. Porque de repente a mí la película dije, ¿qué es esto, güey? Se está pasando por el arco y pitorreándose de todas las historias infantiles, pero al mismo tiempo es una gran historia infantil que tiene doble lectura para niños y para adultos.
Esa fue la genialidad y luego además...
El protagonista eructa, ¿qué es esto? Es glorioso.
Y ahí es donde entra uno de los más grandes cómicos mexicanos, Eugenio Derbez, que le dio voz al personaje del burro de Shrek. Y además de todo, hasta donde entiendo, tuvo que negociar fuertemente para, a la hora del doblaje, meterle mexicanismos y dobles sentidos que hicieran gracia en México. O sea, no hicieron la traducción así como que literal, palabra por palabra.
Es una gran traducción.
Es una gran traducción.
Está tropicalizada, mexicanizada.
Creo que ahí tuvo también que ver Gus Rodríguez, ¿no? Con el
creo que sí.
Lo que se hizo.
Por supuesto, el gran Gus Rodríguez.
Muy chistoso. Muy chistoso.
Muy chistoso.
Pero está haciendo chistes, quién sabe en dónde, en otra dimensión. a donde iremos.
Le mandamos todos un saludo a nuestro querido Gus, un gran maestro para nosotros. Y bueno, esto dice Eugenio Derbez acerca de Burro en Shrek 5.
¿Cómo la nueva entrega de Shrek, si vas a hacer el doblaje de Burro?
Sí.
Sí, de veritas me hablaron, pero ya les dije que sí.
No, me acaban de pedir que esté en el doblaje, les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto, porque ya cambió toda la directiva, no es la de antes.
Sobre todo los modismos.
Porque y los modismos. Cambian. Entonces ya me dijeron que sí. Entonces sí voy a estar en la
clínica. Muchas gracias.
Eso es el éxito, creo yo, de ese doblaje que hizo Eugenio Derbez. O sea, pero no fue nada más un doblaje, fue una adaptación del guión
original.
Para meterle pues chistines, porque ya no me acuerdo exactamente, pero había muchos chistes que eran, es más, mexicanísimos, güey. Y dobles sentidos y albures que se aventaban los personajes de Shrek, que también sucedía con los personajes en inglés, ¿no? Que hacían, como tú bien dices, una caricatura de los cuentos de niños metiéndoles ondas que pues no son exactamente para niños, ¿no? Y eso yo creo que fue la genialidad. Bien por Eugenio Derbez, ese señor nada más anda por el mundo sacando más chamba y haciendo más varo. Muy bien. No, óigame, no,
hay confianza, ¿no?
No, ¿por qué? No, me está mi ahorca. A ver, no.
Con la garganta,
me ahorca, la garganta, no, me duele.
Óigame, no, el glande, ¿no? Pues,
perdón, Eugenio, por estar.
Eres glande, Eugenio.
Con tu voz. Pues es una verdadera
estrella lumbrera internacional. O sea,
no veo mayor.
En el panorama de la comedia mexicana, yo creo que es el más exitoso.
Sin duda. Y bien merecido, además, porque cómo chambea. Y además siempre ha sido muy amable con nosotros. Nos ha permitido echar a perder algunos de sus programas.
También ha sido un gran maestro.
Sí, sin duda. A ver, Estaca, no. Es que eres muy pendejo.
Es que están muy pendejos, de veras.
Los dos están muy pendejos. Literalmente recibimos ese comentario sobre nuestro trabajo.
Con toda razón, ¿no?
Así es.
Ni cómo alegarle. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes usar lavando los trastes.
Y en el sexo. Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo. Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa.
Ya sé. Échale agua caliente para ablandar la grasa.
Oye, ¿sí está limpio y bien caliente? ¿Por qué voy a meter un bollo al horno? Ok.
Es al revés.
Ok, no importa.
Bueno, la dueña del horno decide, de hecho.
Exacto, ella es la que sabe qué entra y qué no a su delicioso y calientito horno. Bueno, nosotros vamos y venimos.
Sí,
no
si
se
quieren
muevan.
Participar, manden sus propuestas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Antes X, ahora, no, antes Twitter, ahora X.
No importa, manden sus cosas. Sí,
me siento anacrónico diciendo.
¿Qué más da? Es que X es un pésimo nombre.
X, güey.
Fue malísimo nombre X, güey. Nadie dice, además como el verbo tuitear funciona muy bien.
Xtear no existe.
Xtear suena pinche. O sea, ese fue
nadie lo usa.
Héroe Elon Musk. Que ahora ya nada más se la pasa poniendo cosas racistas y nazis. Pero bueno,
no
en
es verdad
Twitter.
Eso. Lo que sí hace en sus redes sociales es cromarse la Trump.
Y sesgar la información de una manera, güey. O sea, todo lo que tenga que ver con horrores que cometa la gente de algún tipo de grupo racial que no sea blanco, lo super señala. Y dice que los blancos son la víctima. Es un asco ese güey. Bueno, vamos y venimos. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y esta es la sección favorita de un servidor, porque llega Moisés Muñoz a sentarse en la corneta.
¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido.
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, José Ramón, Eduardo. Qué gusto.
Tengo una pregunta, mi querido Moy, nada más de saque, ¿no? Para empezar. ¿En qué lugar de la tabla de posiciones está el América hoy en día?
¿No? Creo que está en el 15, algo así. Ahorita vamos a pasar con toda la información de fútbol, por supuesto.
Oye, ¿cómo llegamos al 15, Moisés? ¿Qué pasó ahí?
Oye, van bien. La semana anterior estaban en 16.
Dos empates
pero
y una derrota.
¿Qué está pasando? O sea, realmente esta va a ser la cabose de la América.
¿No estás informado del América? Ni de los
pues,
chicos.
Averigual. No.
Se ha arrancado muy mal este campeonato, es una realidad. Este año no le ha venido bien al América. Y para todos los antis, deberían rogarle ahorita a Dios o a quien ustedes crean que se acabe el campeonato. Porque ahorita si se terminase el campeonato en este momento, América estaría fuera.
Fuera de la liguilla,
de repechaje, fuera de liguilla, fuera de todo. Absolutamente.
Oye, pero a ver, ¿qué pasó? Porque hay una crisis en el más grande y el mejor. O sea, de plano, esto lo veo muy mal, Moisés. Muy mal.
Hay una crisis de resultado, mi querido Estaca, porque el día de ayer hubo un partido contra Pachuca, estuvo bueno, hubo mucha llegada, pero la figura de Moreno, del arquero de Pachuca, evitó que América anotara gol. Por ahí también hubo una falta grotesca en contra del América, un penalti a favor que nunca se marcó. Pero bueno, independientemente de eso, pues sí, los resultados no han sido los mejores para el equipo de Jardine y se encuentra abajo en la tabla general. Ahorita vamos a seguir con la información de fútbol. Primero, ¿qué les parece si arrancamos primero con el tema de la NFL? Porque ya está por llegar el Super Bowl, próximo 7 de febrero. Y ya se jugaron los duelos de la ronda divisional. Denver le gana 33-30 a los Bills de Buffalo. Por ahí también hubo un buen encuentro entre esos dos equipos. Y para mi mala suerte, para mi mala fortuna, los Seahawks de Seattle le ganaron 41-6 a los 49 de San Francisco. Una paliza, una verdadera arrastrada, 41-6 esta quita. Así es, no les dieron oportunidad de respirar. Y se les fue con tutti frutti, el resultado al equipo de los 49. El día de ayer hubo también juegos. Los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganaron 28-16 a los Tejanos de Houston. Y en Chicago hubo un gran encuentro, estaquita, un muy buen partido de fútbol americano. Y terminaron victoriosos los Rams de Los Ángeles 20-17 en tiempo extra contra los Osos de Chicago.
Oye, pero así que ya están. No sé cómo, con el clima dándoles ventaja a los Osos, porque entiendo, ellos están muy acostumbrados a jugar en temperaturas bajas, y ayer estaba haciendo un frío espantoso en Chicago, espantoso. Claro. Yo pensé que eso les iba a dar algún tipo de ventaja a los Osos de Chicago, pero no fue así, güey. O sea, se los abrocharon durísimo.
Sí hubo algo de ventaja, porque de no haber habido estas condiciones climáticas, yo creo que los Rams les anotan 40 puntos. O sea, hubo muchos errores por parte de los Rams, precisamente por lo mismo. Sin embargo, lograron, tienen más calidad y lo demostraron el día de ayer en Chicago. Terminaron ganando 20-17. Una jugada ahí clave en tiempo extra en la que Caleb Williams, que es el mariscal de campo de los Osos de Chicago, tiró una intercepción que aprovecharon muy bien los Rams, y con una patada de gol de campo terminaron ganando el encuentro. Así que bien por los Rams. Y ahora los campeonatos de conferencia: Denver contra Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seahawks de Seattle van contra los Rams de Los Ángeles. Así que voy Rams, y ojalá que se comunique nuevamente el burro, porque tuvo la buena suerte el burro de comunicarse con nosotros y decir que iban a ganar los Rams. Así que ojalá que lo vuelva a hacer. Oye, para tomen revancha.
Estas vienen siendo las semifinales de la NFL, ¿no? Los campeonatos.
Serán las semifinales.
De conferencia.
Exactamente, campeonatos de conferencia. Aunque pues ellos también reciben un título, ¿no? Por ser campeones de conferencia, aunque no ganen el Super Bowl. Pero sí, son como las semifinales, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede el próximo domingo, donde se llevarán a cabo estos dos encuentros.
¿Cuál es tu pronóstico para estos dos partidos, las semifinales de la NFL?
Pues mira, yo creo que, hablando ya objetivamente, Denver contra Seattle debe ser el Super Bowl en San Francisco el próximo 7 de febrero. Creo que tienen todas Denver, las condiciones Seattle para poder llegar al supertazón. Así es, Denver contra Seattle, pero vamos a ver qué es lo que dicen tanto Patriotas como los Rams de Los Ángeles. A ver si no dan por ahí la sorpresa y llegan al supertazón. Vamos a ver qué es lo que sucede con esos equipos. Y ya que estábamos hablando de fútbol o cambiando de temas al fútbol.
Vamos al fútbol, pero antes quisiera que escuches algo.
A ver,
mi querido Moy,
escuchemos.
Creo que tú, que eres un seguidor del Águila, pues tiene que estar preparado para lo que viene, ¿no? Que es el final. Adelante.
Sergio Deep, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. Como siempre, estoy mejor que el América. ¿Tú también? Tú también estás mejor que la América. Por eso estás mejor que la América.
La América está en desgracia. Está en el peor momento de su historia.
¿Sí? ¿Tanto así?
Tanto así.
Fíjate.
Es más, Jardiné ya sale sobrando.
América no anda, José Ramos.
Es un desastre en América.
El América es un
una desastre. Miseria futbolística.
Una miseria futbolística, madre coincido. Santa. Este América no asusta a nadie.
No, o sea, no asusta
a nadie. ¿Ni al San Luis?
No, no, está, sí, no están dejando nada.
De media tabla hacia abajo.
¿Cómo les da de comer el América?
De media tabla hacia abajo.
Pero ¿estás de acuerdo, sí, Moisés, en que hay una crisis en el América? O sea, estamos, sí, hablando de la debacle absoluta del equipo. ¿Sí? Estamos hablando de que ya valen para pura madre.
Los estertores agónicos.
No. Están pasando por un mal momento futbolístico. Fatal. Y sobre todo de resultados, ¿eh? No tanto futbolístico, sino de resultados.
Lo
que pasa es que, pues obviamente, la exigencia del América es mayúscula, es enorme. Entonces, imagínate.
Equipo ganar sus partidos.
Imagínate, Eduardo, si un equipo que tiene 3 campeonatos en los últimos 2 años y medio está en su peor momento histórico, ¿qué Gloria podemos pasada. Decir de Pumas, de Chivas y de los demás equipos? Mira, ¿qué podemos decir de los demás equipos? Realmente, hablando objetivamente.
Objetivamente, Chivas, primer lugar de la tabla, super líder, con 9 puntos, 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. Eso se puede decir, ajá, de Guadalajara. Pumas, sexto, sí, lugar de la tabla,
en este
con
momento,
5 puntos. Bueno, eso es lo que se puede decir,
sí, pero
en este momento.
Tampoco estoy de acuerdo en que América esté pasando su peor momento
América,
de la historia. América, eso es una exageración,
lugar,
Eduardo,
de la tabla. Decimoquinto con solo 2 tristes empates.
Ajá. Y yo te hago una
goles
pregunta,
ha metido?
Te hago una pregunta, Eduardo.
¿Goles
¿Se
a favor
acabó
América
el torneo ya?
En 3 partidos? ¿Cero
¿Se
goles?
¿Se ha terminado el torneo ya?
Cero.
¿Cuántos partidos quedan, Moisés? Permíteme,
si no
permíteme.
Ha un gol,
¿cuántos,
América?
¿Cuántos juegos quedan para que
15.
Dispute el América? 15
quedan
14, juegos.
14.
O sea, imagínate
14,
nada más.
Son 17 jornadas. Sí. Quedan 14 juegos.
Lo que pasa es que deja que disfrute su momentito de gloria sanosa.
Deja que los perros ladren.
Correcto. ¿No? O sea, falta que mucho.
Que los ladros,
yo no sé,
perren.
Y además, o sea, por ejemplo, José Ramón Fernández, ¿qué carajo sabe de fútbol ese güey?
Claro.
O sea, ¿qué sabe
chavo,
de fútbol?
Güey, no jugó ni con su papá.
Exacto. ¿Qué sabe? Entonces,
esto es lo más sorprendente del América, güey. 3 partidos, 270 minutos disputados, 0 goles anotados. Cero. Uh-huh. Ha tenido la suerte de tener 2 empates.
Yo desestimo todo lo que he
la
oído.
Suerte.
No voy a hacer caso, me da igual. Estaca. El América es el más grande y el mejor, no pasa nada.
Estaquita, sí. Deja que los perros ladren. Y ya, nada más, ya. Que coman, déjalos que coman ahorita que pueden.
Que se sientan
que
bien por un segundo. Así es.
Exacto.
Súper bien. Gracias por
esa
dejarnos.
Es la,
¿eh?
Esa
qué
es la tremenda,
y generosos.
Tremenda grandeza.
Porque si no
de
nos
América.
Dejaran ustedes gozar, no podríamos gozar. De verdad. Gracias,
es que no
por
gozarían.
Darnos permiso.
Si no fuera por el América, no gozarían. Esa es la verdad.
No gozarían, o sea, absolutamente
solamente
nada.
Solamente gozan porque pueden
sus,
tirarle piedras al más grande. Ya.
Porque sus pinches equipos no existen. Está acá.
Además.
Ya y todo, ¿eh?
Además.
Por eso están disfrutando. Déjelos. Bueno, resultados.
Me da gusto que hables con claridad de sus pinches equipos, la verdad.
Exacto,
son muy pinches.
Totalmente. Son muy pinches. Y por eso tienen que disfrutar de las derrotas
ya
de otros.
Ya en otro orden de ideas te tengo que felicitar, sí, ¿eh?
¿Por?
Lo que hiciste, güey, en el juego de leyendas México contra leyendas de FIFA.
Okay. Fíjense que fue una buena experiencia. Qué bueno que tomas este tema, porque agradezco la invitación a FIFA México por esta participación en este juego de leyendas. Realmente estar jugando al lado de Jared Borghetti, de Andrés Guardado, que son verdaderas leyendas del fútbol mexicano. El Conejo Pérez, por supuesto, y todos los demás que estuvieron por ahí, me llena de mucho orgullo y poder enfrentar a figuras, a astros del fútbol mundial,
¿quién?
Como lo son Francesco Totti, como lo fueron Cafú, doble campeón del mundo brasileño, Materazzi, estamos hablando de Wesley
Snyder.
¿No te dio
un cabezazo?
No, para nada.
Ah, no, él lo recibió, ¿verdad? Él fue Zidane el que le dio a Materazzi.
Fue Zidane el que dio el cabezazo.
Un cabezazo. Wesley Snyder, que tenemos una declaración fenomenal de él. Pero antes, déjenme, por si ustedes no lo saben, a Moisés Muñoz le tocó tratar de atajarle un penal a Francesco Totti, ni más ni menos, y Moisés, se lo paraste a Francesco.
Fueron 3, no solamente a Totti, ¿eh? Le atajé penalti a Totti, a Materazzi, a Marco Materazzi, y ya Cristian El Toro Vieri. Así que 3 de 5,
60%. ¿Cuál de estos, Moisés? ¿Cuál fue el que más te costó trabajo parar? ¿El de quién?
¿Atajar?
¿El pararlo?
¿El más complicado? El más
detenerlo.
Complicado fue el de Totti, sin duda alguna.
El de
Totti.
El
primero.
¿Por qué? Sí. Había
porque
más violencia
fuerte,
en el
iba un
ingreso.
Disparo
iba fuerte.
Fuerte.
O sea, bueno, te lo trató de meter con todo, pero no lo logró. No lo logró.
¿Qué
reflejos?
Fue duro.
A tu avanzada
el
edad
impacto
está
fue
muy
duro
cañón.
Y, El impacto fue duro y lo paré con las dos manos, está acá. Vaya. ¿Qué te parece?
Muy bien. ¿Eh? Me parece sí, que esa es la técnica pues, que sí, te ha distinguido como portero.
Es correcto.
Muy bien. Me da gusto, la verdad.
No, ya, fuera de broma, mis respetos, Moy. Eso no está nada fácil. Grandes jugadores, pero de los más grandes que han existido en la historia del fútbol. Y pararte frente a ellos y pararles el penal, muy cañón. ¿Y cómo te sentiste? Bueno. ¿Te sientes en forma para estar listo para regresar a la liga?
Para partidos amistosos, sí. No, para regresar a la liga, no, para nada. No. Ya no estoy en condiciones de ello. Pero para partidos amistosos como esto, la verdad es que se disfrutan bastante.
¿Y si te pusieras a entrenar mucho más tranquilo, durísimo, así como Brad Pitt en Fórmula 1 y regresaras así siendo un veteranazo, ¿sería posible?
Me encantaría la posibilidad, claro. O sea, sí haría, si tuviera esa oportunidad, haría lo necesario para estar físicamente en óptimas condiciones para jugar nuevamente. Dudo que algún equipo me ofrezca esa oportunidad. Pero sí lo haría, por supuesto.
Oye, Moisés,
claro, regresar
nomás,
a jugar, sin duda.
Yo te quiero preguntar otra cosa acerca de este jugador, Totti. ¿Cómo va su negocio de productos para el cabello, de shampoo? ¿Qué no sabemos del shampoo Totti? O sea, ¿se está vendiendo bien? ¿No? ¿Ha sido un éxito?
Pues cada vez hay más en el mundo, ¿eh? Cada vez hay más en el mundo.
Pues ¿más, sí, más shampoo?
Más, sí.
Más shampoo Totti.
Shampoo Totti. Sí, así es.
Suerte al señor Totti con su shampoo. Gracias nuevo.
Oye, mi querido Moy, y tuviste enfrente a Wesley Sneijder, que estaba en la selección de Países Bajos, cuando su compañero Robben nos robó la calificación con eso que no era penal. Y le preguntaron a Wesley Sneijder, ¿no?, acerca de ese histórico partido tan doloroso para nosotros los mexicanos.
Ajá.
¿Qué dijo?
Vamos a escuchar qué es lo que dijo Wesley Sneijder, porque en un momento estaba como un poco molesto al principio, pero después se relajó y contestó lo siguiente. A ver si tenemos... ¿quién lo dobla? ¿Tú, Eduardo? ¿Estaquita? ¿Alguien que lo doble?
Vamos a escuchar.
¿No lo dice en español? Porque creo que fue
en
español un tiempo, ¿no? Ah, perdón.
A ver, sí. Vamos a escuchar.
No era penal. So, leave me alone. Leave me alone.
Déjenme en paz. Yo sé lo que quieren decir. Los he visto. Pero ya, déjenlo. O sea, no era penal. Yo sé que no era penal. ¿Qué les puedo decir? Después de 2014, que estoy en México, creo que Robben no puede caminar por aquí. Ya no. Qué mal habla inglés, por cierto. Es muy difícil. Por un lado, me encanta. Es la pasión. El amor al país. El amor al fútbol. Amo estas cosas, pero a veces se pasan, de veras. Siempre donde me vengo. Everywhere I come. Ok, ya.
Wesley Sneijder reconoce públicamente que no era penal. Que
sí, en pocas palabras fue lo que dijo, y que Robben también sabe que no fue penal y que ya está cansado que todo el tiempo le pregunten lo mismo, pero que lo entiende porque la afición mexicana es muy apasionada.
Pero que
¿no?
ya lo dejemos
en el tema de fútbol, pero sí, que ya lo dejen.
Ya fue. ¿Eso no fue en 2014? Penal. No fue penal, presidente Peña Nieto. Tiene usted toda la razón.
No fue penal. ¿Y saben quién? Presidente. ¿Saben también quién hizo el mismo comentario, el cual causó también mucha gracia? Precisamente fue Samuel, el gobernador de
Nuevo León.
Samuel
de Nuevo León.
Samuel García es, si no me equivoco. Uh-huh.
Sí.
Sí, porque en el evento, hubo un evento, una cena, en donde estaban tanto los representantes de FIFA México, saludos por cierto a Jürgen, que es el presidente de FIFA México, y también Alejandro Hute, que es el presidente del Host City Monterrey. Estuvieron ambos ahí junto con el gobernador, los alcaldes tanto de Guadalupe como de San Pedro Garza García, y habló acerca del tema. De hecho, le reclamó incluso el gobernador allá a Sneijder, diciéndole que no había sido penalti. Entonces, estuvo presente este tema en todos lados, ¿no?
Tiene razón, Sneijder, ya hay que dejarlo ir, ¿no?
Ya hay que dejarlo ir.
Suficiente.
¿No? Ya es suficiente. Así
no
es.
No fue penal.
Lo importante es que no era penal.
O sea, sí fue, pero así no es. Era. Etc. Y tal.
Y bueno, ¿Samuel? Nada más para cerrar esa nota ahí ya del juego de leyendas, cabe mencionar pues que México, Leyendas México, le ganó a Internacional y cobró venganza del año pasado, en donde ganaron las leyendas internacionales, precisamente en penaltis, a las leyendas de México. Así que va 1-1 esta serie de partidos, ¿no? Entre leyendas internacionales.
¿Y te dejan jugar con andadera?
No, ¿por?
¿Y Nica?
No.
Va a llegar el momento.
Tampoco somos jugadores de la tercera edad todavía.
¿Hay una liga de la tercera edad? O sea, ¿hay juegos de estrellas de la tercera edad? Yo los quiero ver.
No creo, estará muy complicado ya ver a señores mayores de 60 años jugando fútbol a ese nivel. Pues, no,
está difícil.
Está complicado. A ver,
vamos a escuchar a lo que dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel León, porque creo que la regó, ¿eh?
Se equivocó.
Si era penal o no era penal.
Al principio se equivocó y después rectificó, pero a ver, escuchemos a Samuel García.
Ya que están aquí todos los de naranja juntitos, les decimos que sí era penal, hijos de la penal.
Sí, se equivocó.
Samuelón, ¿qué pasó? ¿Por qué no te haces el chistoso? Nomás la riegas horrible, güey. O sea, de veras.
Yo no quería tocar el tema, pero el nuevo ya lo dijo.
¡Samuel! ¡Samuel!
¡Ya era penal! No, que no era penal, caramba.
No fue penalti. Pero muy, muy agradable el gobernador de Nuevo León, que estaba también ahí con su esposa, con la primera dama de Nuevo León, Mariana. Muy bien, ambos, atendiendo muy, muy bien a todos los ahí presentes. Así que muy bien por ellos, muy bien por todos.
¡Samuel!
Está muy bien.
¿Samuel?
¿Samuel?
No creo.
No creo que se refiera a Samuel.
No creo que se refiera a él, no.
Así ¿cómo está es. Lo que pero me bueno, cuelga?
Estamos seguimos bien. Con... ¿Cómo lo sabe el presidente esta quita? ¿Por qué lo
no
dice?
Sé. No sé. No tengo la menor idea. No sé. Igual le chismearon.
Okay. Es un pleonasmo, ¿no?
Información.
Chismear es un pleonasmo. Pero bueno, hablemos ahora de Oribe Peralta y de Jorge Campos, que se dijeron cosas ahí previo al juego de leyendas en Monterrey. Sí, por ahí hubo una pequeña rencilla, ¿no? Entre ambos.
Escuchemos.
No sé si tenemos... Una pequeña disputa. No sé si tenemos lo que dijo también Jorge Campos nuevo, porque está la entrevista a Oribe Peralta, pero también Jorge Campos dijo algo ahí negativo, agresivo en contra de Oribe Peralta. Pero no es cierto, fue sobre Layún. Perdónenme.
Se dejó ir durísimo a Layún.
Pero sabroso. No escuchemos mejor a Oribe Peralta primero respecto a Jorge Campos. Va.
Deberíamos prestar mayor atención a lo que formamos en fuerzas básicas y prepararlos mucho mejor. Tú vas del otro equipo, no me hables, por favor.
Ese Campos jugó en el equipo de estrellas del mundo, ¿no?
Pues jugó entre comillas porque no le pasaron el balón. No le dieron, pero ni una vez tocó el balón, creo, Jorge Campos. Y eso le pasa por andar siguiendo
con las... ¿O como delantero?
No, como delantero. Se fue con las leyendas, porque estaban de porteros, estaba Dida, el arquero brasileño, y estaba también René Higuita, la leyenda colombiana. Entonces, pues no, ¿tú crees que iban a dejar jugar a Jorge Campos? No lo dejaron, pues se fue de nueve. Okay. Y no tocó la pelota. Sí, está a la altura, por supuesto. Es más, creo yo lo pondría, es un tema muy personal, pondría yo por encima a Jorge Campos, incluso de Higuita y de Dida. Pero no lo dejaron.
¿Qué tenías encima, Jorge? O sea, ¿Higuita encima o Campos encima?
Futbolísticamente hablando, está acá. Encima a Jorge Campos. Okay. De los dos.
Muy bien.
Así es,
muy bien.
Que te quedes con esa imagen. Pero bueno, no le tocaron el balón a Jorge, así que eso le pasa por andar siguiendo con el otro equipo. No lo juntaron dentro de la cancha. Y bueno, tenemos lo que dijo Jorge Campos de Miguel Layún. ¿Sí o no, nuevo?
Sí, es durísimo lo que dice Campos de Layún. Creo que es un exceso, ¿no? O
sea, vamos a escucharlo.
Sí, fue un exceso. Pero a ver, escuchemos, por favor.
¿Qué se dice cambiar de equipo?
Porque Layún no existe y no me gusta jugar con Layún. Layún es el jugador más malo que ha tenido México en la historia. Entonces, como me criticó, ahora lo voy a criticar. Y bueno, hay American y no tengo la culpa que me haya... International también. Pero bueno, yo creo que les faltaba jugadores, por eso me llevaron. Porque acá en México no, estaba el Conejo y Conejo me tuvo en la banca y Moy también, entonces no tenía chance. Mejor me voy delantero con los internacionales.
Muy bien. Entonces, gracias a que se fue Campos de Internacional a jugar de nueve y que no le pasaran el balón, tú pudiste atajarle un penalti a Totti.
Es correcto.
Así o fue es, al revés. O sea, Eduardo, como tú ya estabas ocupando la plaza, Campos se tuvo que ir a jugar con el rival de 9 sin tocar el balón.
Sí, lo que pasa es que, a ver, Jorge Campos tiene que estar presente en todos y cada uno de estos eventos por lo que significa Jorge Campos a nivel mundial, de futbolísticamente hablando. Entonces, siempre está invitado a los mejores eventos. Él es amigo íntimo de Gianni Infantino, que es el presidente de FIFA.
Y es Jorge Campos,
obviamente,
¿no?
Es Jorge Campos, lo van a estar invitando a todos lados. Entonces, en esta ocasión, cuando se dio cuenta de que habían sido invitados Óscar, el Conejo Pérez y un servidor a ser arqueros de las Leyendas de México, y por el otro lado estaba Dida y estaba Higuita. Pues entonces no le quedó de otra más que irse a jugar de delantero.
Oye, Moy, ¿y tú no cuándo vas a poner tus tortas?
¿En dónde? ¿O arriba de quién o cómo?
Bueno, o sea, aquí el asunto es que si vas a abrir un restaurante como las Sport Tortas de Jorge Campos.
Exacto.
No. Y también Guillermo Ochoa también tiene una tortería. Bueno, sus padres.
¿Cuáles
¿no?
están más sabrosas, las tortas de Campos o las de Paco Memo?
Fíjate, nunca he probado ninguna de las dos. Nunca las probé. Y tampoco ¿cómo? Tengo muchas ganas. No. ¿A ti te llama la intención probar la, la atención? La perdón.
Pues ahorita sí se me antojó. ¿Se una te torta antojan de, algunas? De chorizo de Campos.
¡Guau! Wow. Okay. una, chorizo, ¿el famoso chorizo acapulqueño?
Sí, o longaniza de Paco Memo, uf, imagínate.
Qué ricura.
provecho, Eduardo.
Qué barbaridad.
¿Por qué no? Que la bueno, y ahora hablemos del gran portero, hablando precisamente de guardametas, del gran arquero de Pumas, Keylor Navas.
Keylor Navas, que es uno de los mejores porteros a nivel mundial, en algún momento fue considerado top 3 del mundo, cuando jugaba en el Real Madrid. Sin duda alguna, el portero más importante en la historia del fútbol costarricense. Y bueno, uno de los aficionados que estaba en el partido, en este último juego de Pumas, hizo una pregunta, que hace cualquier aficionado que simple y sencillamente no le gusta, no le importa el fútbol. O sea, un aficionado no puedes llamarte aficionado del fútbol si no sabes
y preguntas
la respuesta de esta pregunta que hizo el aficionado, ¿no? Escuchemos la pregunta. Y bueno, ahorita seguimos opinando.
¿Qué falta hoy, carnal?
Tengo una pregunta. ¿El portero de Pumas jugaba en el Real Madrid o qué? ¿Por qué paraba todas?
Sí jugó en Real Madrid.
No. Gracias.
¿Qué?
Está jugando. Estaban dando un pase a gol. Claro que Keylor Navas alineó en el Real Madrid. Bueno, no de la selección de Costa Rica.
Yo creo que quedó bastante mal, ¿eh? Creo que quedó en ridículo, así como Samuel, igual.
Es correcto, quedó mal con haciendo ese tipo de preguntas. Pero,
pues, querido Moisés, lo que sucedió. Dime, a menos Eduardo, que tengas algo más que comentarnos. ¿Tienes algo?
Fíjate que afortunadamente se les fue toda otra vez, ¿eh? Les cupo entera.
En ese caso, ¿sí? Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Gómez.
Así es, Cote.
Chiquete.
Cota. Y bueno, como dijo mi gran amigo y sabio Purépecha, Juan Bos, los dejo.
Exacto.
Purépecha y Tarasco, ¿no?
Los dejo.
Michoacano,
bueno,
pues, para no regarle.
El Purépecha está bien, me gusta. El sabio Purépecha, Juan Bos, nos deja, Moy.
Oye, ¿es Purépecha leche? ¿La palabra leche es Purépecha?
No sé. Crema, ¿no?
Sí.
Jocoque.
Jocoque sí es Purépecha.
Exactamente.
Purépecha Jocoque.
Purépecha Jocoque.
Ahí está. Bueno, gracias, de verdad.
Mil gracias, mi querido Moy. Te mandamos un abrazo, como siempre. Y el top ten del día de hoy.
¿Cuál es?
Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo. Mande las
cosas.
Una
cosa muy madura.
Exacto.
A ver, échame eso para acá porque está bien puerco.
¡Sácate la fibra de metal! ¡Esto está asqueroso!
Órale, con esa cazuela voy a necesitar ayuda.
Bueno, mande lo suyo, Rabo, la corneta de FM, esa es la vía gratuita de este programa. Y nosotros volvemos. Gracias, Moisés Muñoz. ¡Qué bien que se la pasaste a tres!
O sea, ¿algún día han recibido ustedes un lavado de cazuela?
Sí.
¿Sí? Sobre todo. Qué rico, ¿no?
Es más, casi se sintió como Karcher.
Qué limpio.
La verdad, quedó limpito.
Rechinando limpito. De limpio. Limpito. Podía servir de desayunar ahí.
Rechinando. Bueno.
Delicioso, la verdad, delicioso. Se lo recomendamos, ¿eh?
No, si alguien rechinaba.
No lo ha disfrutado, si alguien no lo ha vivido, háganlo. Por favor, pídanle por ahí a alguna amiga que les ayude. Dice, o amigo, aquí sí, no claro, discriminamos, cada lo que ustedes quieran.
Lengua es lengua y esto es la corneta, ahorita venimos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Va a interesar. El orgasmo es de quien lo trabaja. Hay que buscarlo, buscarlo activamente. Hay que ser proactivos para conseguir el delicioso orgasmo. Ese momento en el cual te olvidas de todo, el tiempo se detiene y solamente eres una masa pulsante de carne que se regocija en el placer de pues el delicioso y mítico orgasmo. Mítico para algunos porque no saben cómo buscarlo, y en la sexo sección del día de hoy les vamos a dar consejos puntuales, buenísimos, exactos y precisos para que ustedes consigan.
A ver qué les parece esta, que es la técnica, el truco para tener orgasmos increíbles en hombres y en mujeres, ¿eh? Funciona en ambos, y es la llamada técnica del 9. Este truco, que se puede realizar solo o acompañado.
Se puede realizar en la vagina
o en cualquier otra cavidad.
Cualquier otro orificio. Exacto.
Así es. Lo pueden hacer con su pareja o lo pueden hacer
con un tubo.
Pero vamos a suponer que estamos hablando de una pareja heterosexual, que son las que más abundan. Solamente por eso, pero aplica a cualquier tipo de pareja, en las cuales pues hay una penetración, ¿no? Esta penetración deberá seguir la regla del 9.
¿Cómo es la regla del 9? Se pregunta usted. Bueno, hay que organizar las penetraciones, las arremetidas, las introducciones de una manera escalonada. Primero se hace una incursión poco profunda.
Muy poco profunda.
Sí, sí, sí.
Y no se hace una, ¿eh? Ajá. Se hacen 8.
Es correcto.
8 así, de como dice el dicho de las mentiras del mexicano, nada más la puntita. Pero aquí sí la cumples.
Sí, 8 veces. Donde no ingresas despacito completamente.
Y apenas ingresas una parte muy pequeña. Solamente, tal cual lo dije, ¿no? Y la novena hasta el fondo. Una penetración completa y profunda.
O sea, irte con todo. Sí, sin preguntar, sin decir, sin avisar. ¿Y después qué sucede? Vuelves a salir y vuelves a hacer penetraciones poco profundas, pero en esta ocasión vas a hacer una menos.
7.
7 nada más.
Y luego 2 profundas con todo hasta la empuñadura.
Eso no tienen que ser rápidas, nada más tienen que ser completas, profundas. Y te vas yendo hacia atrás.
Se va continuando. 6 más 3, 5 más 4, 4 más 5, y así hasta llegar a 9 penetraciones profundas.
Esto lo que logra es una relajación absoluta de la zona en donde se está llevando a cabo el baile. Y esto ayuda muchísimo. Exacto. Usted puede estar ahí, puede estar en donde quiera. Esto ayuda muchísimo a la mayor satisfacción de la persona que está recibiendo estos regalos. Estas 8, luego 7, luego 6 penetraciones someras. ¿Qué y va después a pasar? Las profundas.
Mediante esta técnica se irá aumentando, pero a la vez conteniendo la excitación, que va a aumentar de manera más profunda de lo habitual, y así, cuando se llegue al orgasmo, el orgasmo será una explosión de placer mucho más potente que si vamos directamente a buscarlo y a conseguirlo rápido.
Los expertos dicen que este tipo de actividad sexual más lenta y mucho más concentrada es muy beneficiosa para conseguir orgasmos mucho más intensos. Entonces, les recomendamos que la próxima vez que a ustedes les toque tener un compañero o compañera de juegos a la mano para gozarse el uno al otro, intenten.
Se den una
técnica.
Oportunidad de probar esta técnica del 9, que promete muchísimo. El sexo rápido, pues a veces es la onda, ¿no?
Pues sí, a veces toca, ¿no? A veces hay prisa, a veces hay que hacerlo.
El sexo lento no debe de minusvalorarse, ¿fue correcto?
Sí, creo que sí. ¿Bebiste el fin de semana, va?
No, sí, ¿no? Sí, que estoy diciendo.
Sí, claro, sí, te oigo medio acá.
El sábado ya me repuse. Cuando se dispone de tiempo, hay que hacer sesiones un poco más prolongadas, porque el sexo calmado se convierte en una experiencia multisensorial. Se aprecian más los detalles, la vista, el sonido, el olfato, el gusto, el tacto, todo. La vista es muy importante.
Así es.
Además, el contacto visual se convierte en una parte importante de la experiencia, porque se miran a los ojos. Hay más compenetración, además de solamente la última parte, sin el prefijo.
Es correcto. Bueno, pues ya lo saben, eso es lo que tienen de tarea, queridos amigos y amigas de La Corneta, para la próxima vez.
Y es especialmente satisfactorio para personas con vulva, ¿eh?
Sí, en efecto. Digo, oye, pero no tiene que ser esa vía de ingreso, ¿eh? No es exclusivo, lo pueden hacer también por otros lados y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues ver, ya espérame, lo saben. Espérame.
Antes de pasar a lo que sigue.
¿Qué pasa?
Algo importante de mencionar es que si usted no sabe cómo lograr un orgasmo, si tú no sabes cómo lograr un orgasmo...
Ah, pues voy a averiguarlo.
Exacto, búscalo, búscalo. ¿Que no sabes dónde está el clítoris?
Ah, pues voy a averiguarlo.
Exacto.
¿Que no sabes dónde está el punto G?
Ah, pues voy a averiguarlo.
Correcto.
Ya tenemos licencia, ya tenemos permiso. Gracias a nuestra presidenta por aclararlo, ¿no?
Bueno, y ahora tenemos el top 10 del día de hoy.
Antes de llegar a la parte final de este programa, que como ustedes bien saben es el top 10, yo quisiera compartir una noticia que me llena de orgullo. La corredora indígena Lorena Ramírez ha viajado, ella es rarámuri, lo que erróneamente llamamos tarahumaras. Esta corredora indígena va a participar en un ultramaratón en Hong Kong, en donde va, el objetivo es recorrer 100 kilómetros.
Bueno, ya saben ustedes que los rarámuri tienen como tradición de su pueblo, de su cultura, las carreras, sobre todo a través de montañas.
El juego de pelota.
En altura, el juego de pelota. Entonces, yo le auguro un buen resultado a esta corredora mexicana rarámuri, que con mucho orgullo nos va a representar en esa carrera.
No, y no solo eso, Lorena es ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025, así que se van a enfrentar allá en ¿dónde les dije que iba a ser? En Hong Kong, con una rival feroz en los 100 kilómetros. Imagínate correr 100 kilómetros.
Muchísimo. Sí, yo no acabo ni 10. Con 10 yo ya doy las nylons.
Durísimo.
Durísimo, no, pero
con
bueno.
Menos, ¿no? Con dos cubas.
Con dos. Con un tequila ya. Se arma. Bueno,
efectivamente.
Bueno, vámonos entonces al top 10 del día de hoy, que se intitula Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo. Frases que puedes utilizar lavando los trastes y en el sexo. Y esta es la número 10. Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo. Puta, ¿quién tiró la cajeta aquí otra vez? Me lleva el demonio. Es increíble. Ya nomás esta mancha asquerosa. Bueno, ¿qué pasa nuevo con Eduardo?
En eso estoy, señor.
Háblale a los ingenieros, ¿qué sucede? Señor. ¿Por qué me lo sacaron del aire? Pero bueno.
Pasando hoy con las...
Ahí está, ya estás de vuelta. Ya regresaste.
Adiós, gracias. ¿Ya empezaste el top 10?
Ya echamos la número 10. ¡Vamos a la número! 9. Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo.
¡Ay, tú dale! ¡Dale! ¡Síguele hasta que salga espuma!
¿De plano? ¿Hasta que salga espuma?
A veces sale espuma.
¡Guau! Pues bueno, pero eso ya estamos hablando de que... O sea,
cuando hay tal lubricación y tal fricción, se hace espuma. Sí.
¿De veras espuma?
¿No has visto espuma?
Fíjate que nunca me ha tocado ver espuma, pero bueno. Vamos a la número...
8.
Frases que puedes usar lavando trastes y en el sexo. Pues por más jabón que le echo, no se le quita el olor a pescado a esto.
¡Qué grosero! ¡Wow! ¡Wow! Bueno. Está terrible.
Estás lavando los trastes.
Pues sí, estamos lavando los trastes. Vamos a la que sigue, ¿qué número es?
7.
Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo.
Déjame la vajilla bien limpia, pero con la lengua.
Eso no iba ahí, güey. Híjole.
Eso dijo ella. Eso no iba ahí.
Voy, pero esta cazuela todavía trae frijoles.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Ay, dáselos al perro!
¡No! ¡Échaselos al perro! ¡Él sí los quiere! Ok.
Échaselos al perro y termina lo que tienes que hacer.
Hijo, mano. Ya está el perro esperando a que le caiga. No, qué horror de familia, güey. Qué escena.
No entiendo las 5. Pero ya llegaremos a ella. Ahorita vamos a la número.
6.
Ok.
Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo.
¡Ay, acabé empapada! ¡Mira nada más cómo me quedó el mandil!
¡Mira nada más este manchón!
¡Qué lamparón asqueroso! ¡Esto no va a salir, ¿eh? ¡Nunca!
Ok. ¿Qué tiene que ver los trastes y el sexo? Mira que yo amo lavar trastes.
¿De veras?
Sí, me gusta mucho.
¿Lavar trastes?
Sí.
A mí me gusta ensuciarlos. no lavamos.
También, pero lavarlos es como terapéutico y vas conquistando y vas llenando de limpieza.
Me da muchísimo.
Y al final colocas el trapo así como la bandera conquistando el Polo Norte, ¿no? Como
sí, o sea, yo tengo que hacerlo, pero no lo disfruto.
O Neil Armstrong.
Uh-huh. ¿Qué tan seguido lavas los trastes en tu casa?
Casi todos los fines de semana.
Los fines de semana, es que yo lo hago diario.
Pero tú tienes lavadora y todo, ¿no?
No. Ah, lavadora de trastes sí.
Sí, lavavajillas.
Lavadora de trastes sí, lavavajillas. Pero de todos modos hay que enjuagar un poco. Y hay que, los sartenes pues, se meten ahí, ¿no?
No, no se meten los sartenes. No se meten ahí. Vamos a la que sigue, la número
5.
No entiendo esto. Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo. Con una rola de Selena termino de volada.
¿De plano? Ok, pues que se la pongan. Ya bien. Era grande Selena, güey. Tú te estás viendo unos videos de Selena, era buenísima, güey. Una lástima.
Tiene grandes canciones.
Sin duda. Y la instrumentación ahí con un sintetizador todo chafa.
Sí, caray, qué injusticia.
Bueno, gracias a Selena. Y vámonos a la número
4.
Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo.
¡Mira nada más! ¡Lo dejaste todo escurrido! ¡Qué asco! Todo pringado. Escurrido.
La jerga sigue goteando.
¿Qué va?
¡Ten trapito!
Aún me gotea la jerga. ¡Ten trapito!
¡Ten
para
trapito!
Que
para...
para esos trastes.
Parece esa chamba que necesitas.
Bueno.
La que sigue es la número
3.
Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo.
¿Cómo lo hago? Así como lo hacía mi abuelita en menos de 5 minutos. No. ¡Listo!
Tu abuelita. ¿Por qué sabes cómo lo hacía tu abuelita?
Mi pobre abuela, güey. ¿Qué tiene que ver en todo esto?
Mi abuela.
Ella sí, si oyera las cosas que hemos dicho de nuestras abuelas,
sí.
Ella sí se ofendería.
¿Sí se enojaría por todo lo que has dicho, los chistes horribles que has hecho de tu abuela?
Por lo menos se sonrojaría.
Lo bueno es que está muerta. Vamos a la que sigue, que es la número
2. ¿Cómo crees, güey, que acabas de decir que lo bueno es que mi abuela está muerta?
Qué bueno que mi abuela también está muerta. Así no tiene que tener la vergüenza de estar oyendo estas cosas en el radio por parte de su nietecito.
Frases que puedes usar lavando los trastes y en el sexo. Híjole, me encontré un pedazo de la cena de ayer.
¡No! 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 ¡No!
Un pedacito, un chiquito.
¡Qué horrible! De la cena de ayer, güey.
No sé, creo
que era Nutella. ¡Huele a su cena de anoche!
¡Huele a su cena!
A su cena de ayer, bueno. Ah. Frases que puedes utilizar lavando los trastes y en el sexo. La número
1.
¿Y quién? ¿Quién va a pagar por hacer esto?
No estoy dispuesto a seguir haciendo esta porquería sin que me paguen.
Oiga, pues muchísimas gracias. Gracias por su atención a la corneta del día de hoy. Hemos llegado a la meta. Se acabó la corneta de lunes, pero en la noche habrá ¿Qué importa? Si ustedes quieren divertirse e informarse, los esperamos a las 11:05 en Imagen Televisión, canal 3.1. Y todavía tenemos de estreno el más reciente episodio de La Corneta Extendida.
Así es. Les va a encantar, les va a gustar, les va a fascinar. ¿Qué es nuevo? Ya no me acuerdo.
La Josa.
¡Ah, claro! La Josa, la mismísima. Perdón, es que es lunes.
María José Loyola, María José Excavá, una de las cantantes más exitosas, con una voz portentosa y muchas otras cualidades.
Gran amiga de este programa.
Platicó además con nosotros, la pasamos bomba con ella, somos sus fans. Y no se la pueden perder en La Corneta Extendida. Es gratis, está en Amazon Music. Si no tienen Amazon Music, también es gratis, descárguenlo. Y ahí van a encontrar en la sección de podcasts La Corneta Extendida con La Josa. Qué josa,
¿eh? Sin duda, nos pareció una de las pláticas más deliciosas que hemos sostenido para nuestro podcast, que gracias a todos ustedes está en los primeros lugares, así que les agradecemos muchísimo su atención a esas emisiones.
Amamos grabaremos ese proyecto, más, ¿eh? Disfrutamos muchísimo. Y el que vamos a estrenar mañana, Teca.
Está buenísimo. No se lo pierdan. Y es bueno, nosotros exceso. Nos vamos ya para pues, volver mañana. Si
Dios ALB, ¿no?
Expide licencia, así que ALB a la 1, a las 2, a la espérame, Burger. Espérame. ¿Qué?
Tengo una sugerencia para ustedes. Si no saben dónde escuchar el podcast La Corneta Extendida.
Ah, pues voy a averiguarlo. Exacto. Si son tan amables. Me encantó cómo le habló, güey. A ver, ándales, ándale, güey.
¿Tienes el dato? No, pues ve y averígualo. ¿Para qué te pagan?
Bueno, ¿saben a dónde se van a ir ahorita?
Ah, pues ustedes. Voy a averígualo.
Exacto. Vayan a averiguar. Adiós. Bye. Ándale.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.